En el final de la tertulia salimos de nuestro país y nos vamos al ámbito internacional, pero de nuestro continente. Este fin de semana tuvo lugar en Venezuela la sexta cumbre del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina. Al finalizar la reunión, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, de Venezuela, Hugo Chávez, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, quedó firmada el acta fundacional del Banco del ALBA. Pero además, los presidentes Chávez y Ortega plantearon la creación de una estrategia de defensa que articule a las Fuerzas Armadas de esta alternativa bolivariana, un grupo que integran además Bolivia, República Dominicana y Cuba, como ya mencionamos. Esta medida fue propuesta en el marco de una revisión del deterioro de las relaciones que los dos países tienen con Colombia y con Estados Unidos. ¿Cómo vieron esto del ALBA este fin de semana?
A mí me parece preocupante el estilo beligerante y la apuesta militar, ¿no? Más allá, la propuesta no es disparatada en términos de coordinación de ejércitos. Si en realidad las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Pentágono, se dedicó a coordinar a nuestros ejércitos para que después los que estuvieron se coordinaran entre ellos y hicieran bellezas como los planes Cóndor, yo no vería con malos ojos la idea de que ejércitos de países democráticos coordinaran actividades. El problema es que en el discurso de Chávez, y esto, bueno, incorporado al ALBA a través de Chávez, y no sé en qué medida coinciden los otros presidentes, bueno, Cuba sin duda, hay una apuesta a la confrontación, y una confrontación que si bien es retórica, verbal, casi absolutamente, al meterse en el tema militar, pasa a tener un componente de violencia física que es francamente preocupante, ¿no? Porque más allá de que tampoco hay que ser ingenuo, Estados Unidos ha invadido muchos países de América Latina y por lo tanto en ese sentido creo que, y bueno, muchos países del mundo además, ¿no? Me refiero a América Latina porque es lo que está en cuestión, creo que la apuesta, y más de los izquierdistas, tiene que ser una apuesta a la paz, ¿no? A la construcción de desarrollo, de bienestar humano, y no una apuesta a la confrontación y a la guerra.
Sí, Darío.
No. Bueno, ayer en AFP dábamos una nota de análisis en la que hablábamos de que Chávez había perdido lo que los analistas venezolanos le llaman el efecto teflón, ¿no? Hasta ahora en Venezuela la gente culpaba de sus problemas a distintos elementos exteriores, internos, pero nunca Chávez. Por primera vez Chávez empieza a sentir los efectos de los problemas en Venezuela y la gente lo empieza a responsabilizar a él, ¿no? Todo esto también ha generado una especie de increyendo en este discurso de Chávez de búsqueda de enemigos en el exterior, digamos. El discurso de Chávez no es ajeno a otros discursos de otros gobernantes de mano dura, por tratar de no decirle de otra cosa, en América Latina y en el mundo, que intenta, digamos, buscar en el exterior la explicación a los problemas de su país. Lo ha hecho Fidel Castro en Cuba, y lo está haciendo Chávez ahora en Venezuela. Toda la culpa de todo lo malo que pasa en Venezuela es culpa de Estados Unidos, del imperio, y todo lo bueno soy yo. Entonces, este discurso guerrerista y ahora sumando un enemigo que está al lado, que es Colombia, ¿no? Es el nuevo gran anticristo de Chávez. Bueno, genera una situación preocupante porque Colombia tiene problemas con Venezuela y con Nicaragua. Por otro lado, Colombia tiene un ejército muy poderoso. Venezuela está convirtiendo su ejército cada vez en algo más fuerte y más poderoso, tiene mucho dinero y ahora pretende hacer esta coordinación, que no es una coordinación latinoamericana. Si fuera de las democracias de América Latina, yo no me parecería mal, pero en este caso es de cuatro gobiernos con un signo político muy específico que pretenden unirse contra una supuesta amenaza y que hablan mucho más que de Estados Unidos, hablan ahora de Colombia, ¿no? Y Colombia además tiene guerrilleros, narcotraficantes y delincuentes comunes que utilizan esa frontera tanto con Colombia como con Venezuela como con Ecuador, que es una frontera muy porosa, donde van de un lado para el otro con toda libertad, y puede haber un problema, una chispa se puede encender muy rápidamente.
El problema para mí, desde mi punto de vista, es la falta de institucionalidad que tienen las propuestas de Chávez. O sea, no hay duda de que la integración regional y la unidad latinoamericana tienen que formar parte de cualquier proyecto de izquierda, pero los procesos de integración regional son procesos justamente, llevan un tiempo y o sea, se construyen a partir de la consolidación de instituciones. Y me parece que eso Chávez no lo tiene en cuenta. O sea, cuando se dice Banco del ALBA o Fuerzas Armadas del ALBA, uno se podría preguntar, ¿qué es el ALBA? Y el ALBA, en definitiva, no es nada, no es más que una serie de acuerdos de cooperación de Venezuela con algunos países de América Latina. No tiene sede, ¿verdad? No tiene
grupo de amigos de Chávez.
Claro. Entonces, eso es preocupante también, porque hay también como una voluntad como un poco mesiánica de Chávez de decir, bueno, hay que refundar todo, ¿no? Y yo lo puedo hacer, y Venezuela lo puede hacer. Entonces, Venezuela propuso la creación de la UNASUR, se le aceptó, ¿no? Venezuela propone la creación del Banco del Sur. Y bueno, y cuando empieza a consolidarse un poco el Banco del Sur, ya enseguida surge el Banco del ALBA, ¿no? Es como una cosa bastante preocupante en el sentido
de... ¿El UNASUR no fue idea de Chávez, ¿eh?
Sí, sí, de Venezuela.
No, fue Venezuela, fue Dualden fue el que empezó a hablar de eso desde...
Pero un poco el que le dio el impulso,
sí,
fue,
el impulso de
¿no?
Venezuela,
y decir
no
que se refunda, o sea, el proceso de integración regional a partir de un cambio de nombre.
Sí, da la impresión de que están sonando tambores de guerra en el barrio, ¿no? Es una cosa muy triste. La experiencia internacional y regional es muy clara en el sentido de cuando los gobiernos y los ejércitos se arman, ¿sí? A la corta o a la larga terminan usando esas armas. Desde hace tiempo se habla de una carrera armamentista en algunas zonas de América. Recientemente el presidente Chávez ha ido, creo que estuvo en Rusia con Putin, acordando la compra de material de guerra muy moderno, muy sofisticado. Eso obviamente se tenía que haber visto con preocupación en Colombia, porque naturalmente los países apuntan a que siempre hay un equilibrio en el equipamiento militar.
Pero eso porque Estados Unidos no le vende a Venezuela. No,
ocurre también, bueno, digo, más allá de quién le vende a quién, lo cierto es que ningún país le queda a la derecha al vecino en armas. Sucedió también con Chile y Perú. Chile ha hecho muchas compras de armamento, eso genera mucha preocupación en Perú. Hay dos o tres zonas conflictivas en América. Algunas han ardido en algunos conflictos muy muy acotados, como fue la guerra muy breve entre Ecuador y Perú por un conflicto fronterizo. Siempre los problemas empiezan por cuestiones fronterizas. Recordamos más temprano el conflicto por el canal de Beagle en el año 78, que fue también por la posesión o el control de zonas muy remotas allí en el sur de América del Sur. Recordaba el conflicto entre Ecuador y Perú. La tensión histórica más que centenaria entre Chile y Perú, los problemas de Bolivia, y el tema es cuándo Chávez, que en definitiva es el hombre fuerte de ese ejército, cuándo Chávez decide que hay una situación, un casus belli, como se dice en la jerga. Si hay un problema en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que siempre está latente, ¿qué va a hacer Chávez? ¿Va a tomar eso como una razón, algo que justifique una intervención militar? ¿Qué pasa si mañana un guerrillero colombiano o un narcotraficante entra o sale, o un soldado colombiano persiguiendo un narcotraficante entra en territorio venezolano? ¿Eso se va a tornar como una agresión? ¿Va a empezar la guerra? O sea, es una cosa muy delicada. Yo creo que hay que, digamos, reflexionar muy a fondo en esto. América Latina está en un momento muy delicado. Me parece que la ausencia de Brasil en esta aventura de Chávez es muy significativa. Creo que Brasil está jugando un rol moderador en este momento en la historia, en el presente de América del Sur, y ojalá lo siga jugando, porque me parece que el poderío económico y que ya tiene Chávez y el militar que está adquiriendo, así que haya que mirar con mucho cuidado lo que pase en esa zona de América del Sur.